Buenas noches. Seguimos pendientes de los resultados de las elecciones generales en Venezuela. La incertidumbre sigue creciendo mientras empiezan a llegar noticias de algunos conflictos en las calles del país. En Caracas, varias decenas de personas en motocicletas se han identificado como chavistas. Han llegado a un centro de votación donde se encontraban testigos opositores y ciudadanos que esperaban el comienzo del escrutinio. Esto ha comenzado una confrontación que ha acabado a golpes ante la mirada de los policías que no han intervenido para detener la pelea. El candidato opositor Edmundo González ha asegurado que está complacido por las expectativas que hay acerca de los resultados electorales y los vídeos que llegan del recuento en algunos colegios parecen augurar un buen resultado para la oposición.
158. El mundo 967.
Además, el candidato opositor ha hecho un llamado a los testigos electorales para que se mantengan en los más de 15.000 centros de votación hasta que reciban el acta correspondiente con el resultado de la mesa. En España, este lunes, gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse a negociar la reducción de la jornada, trabajar menos horas por el mismo sueldo. El acuerdo se resiste a pesar de que Trabajo ha flexibilizado su propuesta, aunque desde la patronal COE siguen sin verlo claro. Sectores como el de la gran distribución aseguran que el límite de 37 horas y media de la jornada semanal supondría 461 millones de euros en pérdidas. Marta Ruiz.
El acuerdo se resiste, los sindicatos amenazan con movilizaciones si no hay avances concretos e importantes en la reunión de esta mañana. UGT y Comisiones se quejan de que la negociación ha entrado en bucle, mientras que la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, está convencida de que habrá acuerdo, como ha reiterado en los últimos días. Y desde la patronal COE, su presidente Garamendi insiste en que estas cuestiones se deben dar en el marco de la negociación colectiva entre trabajadores y empresa, aunque la propuesta de flexibilidad de plazos puesta en la mesa por Trabajo ha rebajado la tensión entre las partes. El gobierno está dispuesto a que la reducción de 38 horas y media a 37 y media se lleve a cabo a lo largo de todo el 2025. Y es que el recorte de jornada sin reducir salarios supone un aumento de costes para las empresas en un momento de caída de la productividad y, por tanto, de la competitividad.
Y en Estados Unidos, una semana después de la renuncia de Joe Biden a su reelección, Kamala Harris continúa cogiendo fuerzas y protagonismo. Cada vez son más las donaciones para su campaña. De hecho, el 66% de las contribuciones proceden de personas que están aportando dinero por primera vez en este ciclo electoral.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Rafa Nadal ha debutado con victoria en el cuadro individual de tenis de los Juegos Olímpicos. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
El tenista español ha derrotado en primera ronda al húngaro Marton Fucsovics.
Lo ha hecho en tres sets, 6-1, 4-6 y 6-4. Y con esta victoria se ha confirmado el esperado duelo contra Novak Djokovic. Este será el partido número 60 entre los dos jugadores. Se podrá ver mañana, no antes de la 1:30 de la tarde. Y tenemos una última hora porque el Madrid ya está en Estados Unidos para preparar su gira por el país. Melchor Ruiz, buenas noches.
Sí, buenas noches. Aquí son pasan unos minutos de las 8 de la tarde. Acaba de llegar el Real Madrid, encabezado por Emilio Butragueño y José Ángel Sánchez. No viaja el presidente en este primer partido que va a tener el conjunto blanco en la gira americana, que va a ser aquí en Chicago ante el Milan el próximo miércoles, la madrugada del miércoles al jueves. Gran expectación por ver a los aficionados, cerca de 150 a 200 aficionados los que se han agolpado a las puertas, los más aclamados: Luka Modric, Courtois, Arda Güler y, por supuesto, Endrick, el brasileño, que fue presentado el pasado sábado.
Muchas gracias, Melchor. Y volviendo a los Juegos Olímpicos, continuamos con buenas noticias en tenis, porque Carreño y Granollers también han pasado de ronda, ganando a la pareja argentina número uno del mundo. Y por otro lado, en fútbol, la selección femenina ha vencido a Nigeria con un gol de Alexia Putellas en los últimos minutos del encuentro. Así le ha contado al partidazo de COPE cómo ha vivido ese gol.
Nunca lo sabréis. No, yo antes de chutarla le he dicho una cosa a Irene dónde iba y se queda ahí.
O sea, que era intencionado.
Nada, ha ido para adentro, que es lo que cuenta. Mira, la idea era que iba a tirar la tensa a portería por si la tocaba alguien, que fuera para adentro, tanto si la tocamos nosotras como ella.
La selección femenina ya está clasificada matemáticamente para los cuartos de final.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes actualizar estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con La Noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, son los canales para contactar con nosotros. ¿Tú te has planteado alguna vez por qué hay personas más curiosas que otras? Seguro que eso tiene una explicación y un día lo resolveremos. En todo caso, mensaje para gente curiosa. No te despegues de la radio en la próxima hora, porque resolvemos cuestiones que alguna vez seguro que te han asaltado. Piel y color de ojos excesivamente claros y cabello y vello absolutamente blanco. Bueno, son dos características de las personas albinas, pero ¿por qué hay personas? ¿Por qué hay plantas? ¿Por qué hay animales albinos? Quiero saludar al dermatólogo Leandro Martínez. Él es jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Doctor Leandro, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, bienvenido. En primer lugar, doctor, ¿por qué hay personas albinas?
Bueno, es una pregunta que la verdad que mucha gente se hace, ¿no? Y que llama la atención, incluso a veces, pues, cuando los pacientes ven a otro paciente albino en la sala de espera, pues preguntan, ¿no? En sí, el albinismo es una condición genética, es decir, no una enfermedad. Y es una condición genética, pues, porque hay una alteración a este nivel de carácter que le llamamos los dermatólogos y los médicos homocigosis recesiva, y que provoca una ausencia total o parcial de la melanina. La melanina es el pigmento que nos da color a la piel. ¿Esto qué va a conllevar? Pues una piel, un pelo y un ojo sin pigmento, es decir, totalmente blanco. Eso sí, dependiendo de cada tipo de albinismo, pues en un grado u otro.
Entiendo. La melanina, por tanto, ahí encontramos parte de la respuesta. ¿Qué supone ser albino o albina? Es decir, ¿tiene mayor riesgo de sufrir alguna patología, alguna enfermedad?
Pues eso, como bien apunta Adolfo, es uno de los principales problemas del paciente albino. Claro, la genética le ha quitado su protección natural principalmente frente a la radiación ultravioleta, la radiación que genera el sol, que bueno, que ya algunos estáis cansados de oírnos a los dermatólogos que hay que protegerse de ella, ¿verdad? Pero bueno, ese cansancio es positivo porque nos protegemos para evitar el cáncer de piel. El paciente albino no tiene esa protección, por lo tanto tiene muchísimo riesgo de desarrollar cáncer de piel. Entonces, su principal problema a nivel del órgano que a mí me ocupa como dermatólogo es el riesgo altísimo del desarrollo de un cáncer de piel.
Uh-huh. Leandro, antes me hablabas de mutación genética. Bueno, esa mutación genética de la que hablábamos, no sé, ¿puede detectarse antes de que el bebé nazca? Y por otro lado, ¿el albinismo es hereditario?
Pues sí, puede detectarse, ¿no? Antes he dicho un palabra, ¿no? Homocigosis recesiva, ¿no? Que viene a decir que, bueno, que ambos genes que vengan del papá y de la mamá tienen que tener esa mutación, ¿no? Porque tiene un carácter recesivo, es decir, que si solo uno de los dos, salvo en una excepción que ahora os comentaré, pues no se desarrollaría el albinismo. Y sí, se puede detectar previamente, incluso en los casos de fecundaciones in vitro, se hacen test de detección si los papás lo quieren. Es una enfermedad, una condición, como hemos dicho, perdón, no una enfermedad, una condición genética, y sí tiene un carácter que hereditario.
Doctor, ¿el albinismo entiende de género? Quiero decir, ¿son más propensos los hombres o las mujeres? ¿Qué dicen las estadísticas?
Vale. De manera general, Adolfo, no entiende de género, ¿no? Antes he dicho ese palabra de homocigosis recesiva, es decir, necesita que venga mutado tanto el gen del papá y de la mamá. Y si solo viene uno, no estaría esa mutación, por lo tanto, por probabilidad de la aparición es muy similar en hombres y en mujeres. Sin embargo, en un tipo específico de albinismo, en el albinismo ocular, sí es más frecuente, sí es más frecuente en el hombre. ¿Por qué? Porque está ligado al cromosoma, a los cromosomas sexuales, y ahí sí es más frecuente que lo desarrolle el varón.
Leandro, una última curiosidad planteaba yo al principio de nuestra conversación, que esa mutación no solo ocurre en seres humanos, que también en plantas y en animales. Bueno, sé perfectamente que no eres experto ni en botánica ni en zoología, pero ¿es similar lo que ocurre en el ser humano respecto de plantas y animales? ¿Es el mismo tipo de albinismo y por el mismo motivo?
Bueno, pues Adolfo tiene razón, que no soy experto ni en botánica ni en zoología, aunque me gustan las plantas y los animales y las personas, ¿no? Aunque, bueno, y tampoco no pienses que soy experto en dermatología, aunque, bueno, sí intento, como es lógico, seguir avanzando en nuestra especialidad. Y sí, en parte es muy similar ese albinismo que tienen, pueden tener animales, pueden tener plantas, ¿no? A mí a veces, y eso pues lo comento a veces con los alumnos, con residentes, con pacientes, bueno, me acuerdo de aquel gorila, ¿no? Copito de Nieve, ¿no? Que era un gorila albino, sí, que hubo en el zoo de Barcelona. Y que fíjate que antes hemos comentado que el mayor riesgo del paciente albino es el desarrollo de cáncer de piel, y Copito de Nieve murió antes de cumplir los 40 años de un cáncer de piel. Entonces sí, pues hay un albinismo que también va muy similar. Y ojo, en el reino animal hay algo muy parecido que a veces se confunde con el albinismo y no lo es, que es lo que llamamos leucismo, es decir, de los tipos de melanina, aunque la tienen, no tienen esa ausencia que hemos dicho que tienen los pacientes albinos, pero tienen una melanina muy clarita, ¿no? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, y yo creo que a todo el mundo le vendrá la imagen a la cabeza, un zorro ártico, ¿no? Que parece blanco entero, pero realmente sí tienen pigmento, tienen esa melanina, pero tienen pigmento muy clarito y puede parecer albinismo, pero no lo es un leucismo. Así que sí, no somos tan diferentes los hombres y el resto de animales, ¿no?
Es una reflexión esta última que yo comparto y que muchos de nosotros deberíamos reparar en ella con bastante más frecuencia. El prestigioso dermatólogo Leandro Martínez nos ha atendido. Leandro, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un placer, Adolfo. Buenas noches.
Déjame que te lleve ahora a un lugar mágico en la provincia de Segovia, concretamente al Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Es un sitio maravilloso, con vistas espectaculares. Es un río que discurre sobre, no sobre, sino a la vera de paredes verticales que forman cortados y barrancos. Si viajas hasta allí, si remas en ese río, que es una locura de río para remar, vamos a poder contemplar a los buitres leonados planeando entre los cortados. Yo he tenido la suerte que remando en el río Duratón bajó un buitre leonado y se posó en la orilla del río, a muy poquitos metros de donde yo estaba. Espectacular el sonido cuando iba planeando. Era como si pasara casi una nave aeronáutica, ¿verdad? Y luego la envergadura del bicho. Bueno, no es casualidad que en las Hoces del Duratón, en la provincia de Segovia, se encuentre una de las colonias más importantes de España de buitres leonados, más de 600 parejas. Claro, llegados a este punto, nos preguntamos, ¿qué pasaría si estos animales carroñeros desaparecieran de la faz de la Tierra? Acudo al director del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje, AMUS, Acción por el Mundo Salvaje. Él es Álvaro Guerrero. Señor Guerrero, Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. ¿Qué significa exactamente que los buitres son animales carroñeros? Es decir, ¿tragan y digieren a sus presas? Lo digo porque un buitre pesa más o menos unos 9 kilos y hay presas como un caballo que pueden llegar a pesar hasta 1000 kilos.
Sí, los buitres son animales puramente carroñeros. Evolutivamente hablando, están diseñados para alimentarse de animales muertos que han fallecido, de grandes animales, sobre todo los buitres leonados y los buitres negros, son los grandes comensales que acuden a determinados lugares, sobre todo a grandes herbívoros, y se alimentan de ellos. Pueden comer varios kilos de comida en apenas unos minutos y hacen grandes desplazamientos de más de 100 kilómetros incluso para encontrar esta comida. Pero son animales fundamentalmente necrófagos.
Entiendo.
Alimentan de animales muertos.
Correcto. Oye, ¿cuánto tiempo necesita un buitre para devorar a un gran animal, no sé, como una mula o como un oso pardo?
Pues la verdad es que necesitan pocos minutos. Tienen, anatómicamente hablando, una cavidad oral muy amplia, con un cuello muy largo, y tienen mucha movilidad en la cavidad orofaríngea. Entonces ingieren comida muy rápido, sobre todo porque están acostumbrados a esto para intentar minimizar el tiempo que están de exposición, porque cuando están eliminados están en el suelo y son más vulnerables a cualquier peligro o a cualquier amenaza, ¿no? Entonces, en minutos ingresan, comen cantidades, kilos de comida.
Entiendo. ¿Vale? Oiga, ante una presa de ese tamaño, ¿por dónde empiezan a devorar estas piezas? No sé si hay algún protocolo. ¿Cómo actúan frente a sus presas?
Los buitres inician antes de bajar a comer las presas, se aseguran de que no hay ningún tipo de peligro. Pueden estar incluso días hasta que bajan. Normalmente bajan primero los córvidos, los cuervos, las cornejas, las urracas, etcétera. Y cuando ellos ven que están todas estas especies allí, es cuando ellos empiezan a bajar. Normalmente come el más fuerte, y después comen los más juveniles, los animales menos líderes del grupo, y empiezan a comer por las partes blandas: oídos, ojos, boca, ano, etcétera. Por ahí empiezan normalmente a destrozar y a el cadáver y a comer. Tienen el cuello muy largo para poder entrarlo dentro de la cavidad, del intestino, de los grandes herbívoros, y para evitar que sus plumas se manchen de sangre y de resto. Uh-huh. Por eso tienen el cuello tan largo.
Entiendo. Yolanda, te escucha Álvaro Guerrero.
Yo voy a mirar por mí, yo voy a ver un poco, qué podría pasar, porque los buitres son animales carroñeros, atacan a cadáveres, pero ¿también pueden atacar a personas vivas, a otros animales vivos?
No, eso es totalmente falso. Hay ataques puntuales y casi anecdóticos sobre vacas, sobre terneros que están naciendo, sobre ovejas que están mal pariendo, pero son animales enfermos o débiles que tienen partos complicados, ¿vale? Entonces sí se pueden producir episodios de ciertos ataques, por llamarlo de alguna manera, a ciertos animales desvalidos o que tienen problemas en el parto, ¿vale? Todo esto se agudizó mucho en el 2002, cuando a raíz de la crisis de las encefalopatías espongiformes, de las vacas más locas, se creó un decreto en donde no se podía dejar nada en el campo. Entonces no había comida para los buitres y eso generó pues que algunos ataques se produjeran en aquel tiempo. Pero con la revisión del decreto en el 2022, en donde empezó otra vez a dejarse comida en el campo, los ataques de buitres son puntuales y siempre en escenarios como el que he descrito.
Bueno, me tranquiliza escuchar eso. Yo tengo la imagen de los documentales de la 2, de los buitres devorando en grupo a su presa. En un momento así, en un momento en el que están devorando a un animal muerto, ¿pueden llegar incluso a atacarse los unos a los otros?
No son animales que se agredan entre ellos, ¿vale? Tienen un comportamiento muy muy gutural, a ojos de las personas parece como muy agresivo, como muy violento, ¿no? Pero es su forma de comportarse, su forma de alimentarse y su forma de interacción entre ellos. Pero no se agreden entre ellos y no se comen entre ellos, ¿vale? Disfrutan y aprovechan del festín intentando engullir la mayor cantidad de comida posible porque no tienen asegurado cuando vuelvan a comer. Eso en cualquier animal salvaje se reproduce. Los animales salvajes cuando están comiendo no saben cuándo van a volver a hacerlo. Entonces ingieren rápido y en las mayores cantidades posibles. Uh-huh. Pero no hay agresiones entre ellos.
Correcto. En las hoces del Duratón, en la provincia de Segovia, para saber dónde están los buitres, si levantas la mirada ves las buitreras. Y ahí vas a identificarlas, primero porque naturalmente son como mini cuevas en la pared, llenas de manchas blancas que son los excrementos de los propios buitres, ¿no? Oye, ¿qué pasaría? Es la pregunta de esta noche. ¿Qué pasaría si no existieran los buitres carroñeros? ¿Cómo afectaría su desaparición a la fauna de la zona?
Bueno, si los buitres no estuvieran, realmente habría una catástrofe económica y ecológica. Cuando falta algo del todo, el todo no funciona. Si no estuvieran ellos, la vida en el planeta estaría seriamente comprometida, ¿vale? podríamos imaginarnos un mundo distópico, un escenario irreal, pues ese sería el que no, el que pasar si los buitres no están. ¿Por qué? Pues muchas enfermedades, muchas patologías resurgirían o se manifestarían e incluso llegarían al propio ser humano, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que ellos eliminan los restos de cadáveres de forma gratis, ¿vale? Y si eso no se hace, esas patologías, esas enfermedades, por ejemplo, un buitre puede consumir 76 bacterias distintas en el intestino y inhibirlas, y son bacterias que a nosotros nos generarían graves enfermedades. El sistema inmunológico del ser humano está cada vez más depauperado, ¿no?, por los antibióticos, etc. Si estas bacterias corrieran a su suerte, tendríamos un gran problema. Aparte de que hacen un servicio ecosistémico, porque al comer carroña gratis, eliminan un montón de enfermedades y también evitan que se genere CO2, ¿no? Porque si no, todos esos animales tendríamos que incinerarlo, quemarlo, ¿no? Y en tan solo, por ejemplo, en un año, por poner un ejemplo, generarían sobre unas 77 toneladas de CO2 si los buitres no se comieran a los animales. Eso costaría casi unos 50 millones de euros al año. O sea, fíjate los beneficios que nos reportan. Entonces es importante, es fundamental que ellos sigan haciendo su papel gratis, desinteresado y fundamental para el equilibrio en la vida.
En una sociedad donde se prima lo glamuroso, donde está, en fin, supervalorado lo bien parecido o la ignorancia de la fealdad, ¿no? Estos animales que, por cierto, estéticamente son preciosos, pero claro, cuando escuchas estas respuestas te da, puede dar un impacto. El equilibrio del ecosistema existe gracias, entre otras cosas, a la presencia de los buitres. He recibido ahora una pregunta. Oiga, hoces del Duratón, ¿eso es qué significa? Bueno, Duratón es el nombre del río y las hoces son las curvas que hace el propio río. En todo caso, querido Álvaro Guerrero, gracias por atendernos y muy buenas noches. Gracias.
Buenas noches a vosotros, Adolfo.
Seguro que en tu memoria hay momentos asociados a canciones, a noticias, a programas de televisión, a películas. ¿Cómo recuerdas el tiempo pasado? Te propongo un viaje en el que posiblemente se despierten algunos momentos que hasta ahora permanecían dormidos en tu recuerdo. Acompáñame a los años 2014 y 2015.
En 2014 abdicaba Juan Carlos I, rey de España.
Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros.
Ocurría el 18 de junio y al día siguiente, el 19, era proclamado rey su hijo Felipe. Se convertía en Felipe VI de España.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Desde fuera de nuestro país nos llegaba la noticia de un accidente aéreo rodeado de misterio. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines, en el que viajaban 239 personas. En 2014, los juzgados españoles echaban chispas. La cantante Isabel Pantoja ingresaba en prisión por ayudar al que había sido su pareja, Julián Muñoz, a blanquear dinero.
Le imponemos la pena de 24 meses de prisión.
Si sorprendente fue ver entrar en la cárcel a la Pantoja, no menos impactante fue ver a la infanta Cristina de Borbón sentada en el banquillo para declarar como imputada ante el juez Castro, que instruía el caso NOS. En 2014 decíamos adiós a una de las figuras clave de la transición española.
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
Adolfo Suárez, quien fuera presidente del gobierno entre julio de 1976 y febrero de 1981, fallecía a los 81 años. Ponemos la tele de aquel año 2014. Se estrenaron series como Velvet y programas como Planeta Calleja. Y el estreno destacado en los cines tenía sello español. Ocho apellidos vascos fue la peli más taquillera de 2014.
¿Y Clemente?
Clemente no es vasco, ¿eh?
¿Quién no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la chapela.
No es vasco ni pa' Dios.
Y el estreno destacado de la factoría Hollywood, Interestelar. El año 2014 nos dejó grandes éxitos musicales como este 10.000 maneras de David Bisbal. Y así, casi sin darnos cuenta, entramos en un nuevo año.
¡Feliz 2015!
Ese año nos estremeció una noticia llegada desde París, donde dos encapuchados irrumpieron en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo y abrieron fuego contra los allí presentes. 50 disparos que acabaron con la vida de 12 personas. Los terroristas de Al-Qaeda reivindicaron el ataque. Y en 2015, el joven piloto de la compañía Germanwings, Andreas Lubitz, estrellaba de forma premeditada en los Alpes franceses el avión que copilotaba. Todos los ocupantes murieron. Recordamos un año, 2015, en el que a la tele llegaban programas como José Mota presenta, un espacio de humor en el que conocimos a personajes como el cansino histórico.
¡Cabezón! ¡Asqueroso zumayo! ¡Zamarro! Te estaba
buscando. Y si bailaste esta canción, te recuerdo que lo hiciste en 2015, año en el que El Perdón de Nicky Jam se consagró en nuestro país como éxito del año. Eso sí, con permiso de Sam Smith. Este tema, Stay With Me, que se incluye en su álbum debut, llegó a vender 4 millones de copias. Fue número uno en varios países y en ese año 2015 ganó 2 premios Grammy, Mejor Grabación y Mejor Canción del Año.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
You may run home for a long time, run home for a long time. You may run home for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Great God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long-tongued liar, go tell that midnight rider, tell the gambler, the rambler, the backbiter, tell him God Almighty's gonna cut him down.
No sé si sabías que Cristóbal Colón trajo un pimiento rojo de América que arraigó de forma muy especial en Extremadura, en una zona que se llama La Vera. Unos monjes del monasterio de Yuste encontraron una fórmula para ahumar ese pimiento. Y una vez molido, se elabora un polvo al que llamaron pimentón. Hoy día el famoso pimentón de La Vera tiene denominación de origen. Pero seguro que te gustaría saber cómo se elabora. Para ello, nadie mejor que el presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida, Pimentón de La Vera, Juan Hernández. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo, a ti y a todos los radioyentes.
Oiga, he leído que el pimiento se siembra en abril, se recoge en octubre. ¿Qué características tiene ese pimiento que lo hace tan especial?
El pimiento que se cultiva aquí son variedades que son autóctonas de aquí de la zona de La Vera, que están son las variedades que están autorizadas por la denominación de origen. Son las que durante muchos años se han estado cultivando aquí, están muy muy adaptadas. Y algo muy importante, pues tenemos un clima que es perfecto para el cultivo del pimiento, y además las explotaciones pues están regadas por el agua de la Sierra de Gredos, que hacen que sea un pimiento que sea excepcional para fabricar el oro rojo nuestro, que es el pimentón de La Vera.
Correcto, por tanto, el tiempo, la tierra, el agua y naturalmente el cuidado de los agricultores. Oiga, señor Hernández, una vez recogido se lleva al secadero para ahumarlo. ¿Cómo es el proceso tradicional de ahumado del pimiento? ¿Y con qué tipo de leña, digo que será leña, para que luego tenga ese sabor tan especial, tan característico y tan rico?
Sí, efectivamente. Bueno, los agricultores están cultivando el pimiento pues durante los meses cálidos, y bueno, pues ya a partir del mes de septiembre, octubre, el pimiento se recolecta a mano, se recolectan los pimientos que están maduros y sanos y se llevan al secadero. El secadero son secaderos tradicionales. Se hace el secado, lo hacen los agricultores como se hacía pues pues hace más de un siglo, y estos secaderos pues son unos edificios en los cuales en la parte de abajo hay un hogar de leña, tiene que ser de árboles autóctonos de aquí de la zona, los que están autorizados por la denominación de origen protegida son maderas de encina o de roble, y esto es lo que le confiere un olor y un aroma característico al pimentón de la Vera.
O sea,
se
hace una candela y el humo que genera ese fuego de la encina y el roble es el que ahuma los pimientos, ¿no?
Eso es, exactamente es así. Una combustión muy lenta para que sea el pimiento que se lleva fresco a los secaderos, durante bastantes días, 12, 15 días, lo que os estaba contando hace un ratito es que en la parte de abajo está este hogar de leña o la candela a un fuego muy lento, y en la parte de arriba hay un encintado de madera, pues bueno, que son tablas con rendijas por las cuales pasa el humo, y ahí se deposita el pimiento. El pimiento se le va dando vueltas durante esos días para que se vaya secando, porque aquí lo que se trata es de que el pimiento fresco se seque, y a la vez pues lógicamente al hacerlo con este sistema, que es el único que en la única parte del mundo donde se utiliza este tipo de secado es aquí en la comarca de la Vera, pues le da un sabor y un aroma que es muy muy peculiar. En otras zonas del mundo pues se seca o bien con aire caliente o bien se seca al sol, pero claro, lo que le da la peculiaridad al pimentón de la Vera con denominación de origen protegida es este tipo de secado.
Correcto, pues tenemos ya el pimiento seco, lo tenemos ahumado, vamos a pasar al siguiente paso, que es molerlo. Me han contado que tradicionalmente el pimiento se molía con la fuerza del agua, supongo que esto ha cambiado, ¿no?
Sí, claro. Esto, se utilizaban molinos, pues similares a los que se podrían utilizar, pues para moler otros productos como la harina, y evidentemente, pues utilizando la fuerza de los cauces de agua, que aquí en la Vera además son muy abundantes. Pero claro, ya cuando hemos alcanzado un gran volumen, pues lo que hacen los agricultores es que lo llevan a los molinos, que son industrias que están certificadas por la denominación de origen, y allí se lleva a cabo el proceso de molido. Se hace en molinos también de piedra, pero lógicamente están movidos por maquinarias industriales, claro, en vez de por el agua.
Estamos en el siglo XXI, evidentemente.
Oiga,
¿es cierto que si se muele muy rápido el pimentón se puede calentar y cambiar su sabor?
Claro, a ver, esto, cada maestro molinero, digamos que la molienda del pimentón es un arte también. Entonces el maestro molinero, pues lo que tiene que hacer es jugar con la separación de las piedras para que el pimentón, esto se muele entre dos piedras que están muy juntitas, y entonces el pimentón pasa por el medio y se va moliendo. El maestro molinero lo que hace es jugar con la distancia que hay entre las piedras, pues para que el pimentón se muela con la textura adecuada, y evidentemente pues que si están muy juntas las piedras pues se puede llegar a quemar y a calentar, y evidentemente si se calienta mucho o se quema pues va a adquirir sabores y aromas que no son deseables, pues tirando amargos y cosas que no son deseables.
Entiendo. Fijaros que allá tenemos el pimiento seco, lo tenemos ahumado, y ahora entre piedras, ¿cómo habrá de ser tan artista el molinero para conseguir la textura que tiene? Porque eso, ni una Thermomix es capaz de dejarte un pimiento con la textura que tiene el pimiento de la Vera. Oiga, hay pimentón dulce, agridulce, picante. ¿Esto de qué depende? ¿Del pimiento o del proceso de fabricación? Es decir, ¿se le añade alguna cosa para que tenga ese punto agridulce o picante?
No, precisamente uno, a ver, uno de los secretos del éxito del pimentón de la Vera es que es un producto totalmente natural y en el que no lleva aditivos, ¿eh? Entonces, ¿en qué se diferencian los pimentones que conocemos o que tenemos todos en nuestras despensas o que se utilizan para la fabricación de embutidos? Pues hay tres, que son el dulce, el agridulce y el picante. La diferencia es en que son variedades diferentes de pimiento. Son distintos tipos de pimiento. El agridulce se hace con una variedad autóctona de la zona que se llama jaranda, que son pimientos largos, el típico pimiento que en algunas zonas le llaman pimiento choricero, pero evidentemente son variedades de aquí típicas de la zona, la variedad jaranda. Y ese con ese se elabora el pimentón agridulce. Luego hay otra variedad, que es la variedad bola, que es la variedad redonda, que en otras partes también lo llama ñora, pero es una variedad que también es autóctona de aquí, de la zona. Y este da un pimentón que es dulce, que es un poquito más suave, de un color no tan intenso como el agridulce, pero también es muy, muy bueno. Pues, y bueno, pues esto va en cuestión de gustos. Hay gente que le gustan mucho más intensos los sabores y hay personas que nos gustan o les gustan los sabores más suaves. Y luego está el pimentón picante, que se elabora a partir de una variedad de pimiento que se llama jeromín, que es una variedad también de pimiento largo y que, bueno, pues pica. El tipo de variedad botánica que se utiliza para elaborar el pimentón, ¿eh?
Correcto. Fíjate tú, de un simple pimiento, que luego tenemos un simple pimentón, cuando se habla de denominación de origen protegida. Ojo, es que es un pimiento que debe tener, padecer de manera beneficiosa, el tiempo de la zona de la Vera, la tierra de la Vera, el agua de la Vera, los agricultores de la Vera, que se ahume con encina y roble, que al molerlo se muela en molinos que estén certificados. Y ojo, la variedad no depende de que se le añadan cosas, sino estamos hablando de que sea dulce, agridulce o picante, depende de la variedad del pimiento. Querido Juan Hernández, gracias por resumirnos de una manera tan clara, tan sencilla y tan entendible el difícil arte de convertir un simple pimiento en un manjar como es el pimentón de la Vera. Señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Adolfo, y ha sido un placer.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Vamos a situarnos en Buenos Aires, 3 de agosto de 2023. Los músicos hacen sonar sus instrumentos sobre el escenario de un abarrotado auditorio. Al fondo del escenario, una pantalla gigante en la que se ven imágenes de un artista en sus distintas etapas con distintas edades. Al final del vídeo, sale un gran sol que lo ocupa todo y de repente, una plataforma eleva una figura hasta el escenario. Va vestido con traje de chaqueta gris oscuro, camisa blanca y con corbata. El público enloquece, comienza su repertorio con esta canción. Una semana como esta, pero de 2023, Andrés, Luis Miguel arrancaba su esperada gira.
Y lo hacía exactamente como tú lo has descrito, Arjona. No se echaba a la carretera desde su tour 2018-2019, durante el que ofreció 116 conciertos y recaudó más de 100 millones de dólares, casi 900.000 euros por cada uno de ellos. Su regreso a los escenarios ha sido a lo grande. Durante 2023 ofreció 68 conciertos y según su web oficial, este año serán 114 actuaciones y entre ellas varias en nuestro país. De hecho, ahora está en España, etapa que cerrará el 3 de agosto para después marcharse a su tierra, a México.
Bueno, esta semana se cumple un año desde que arrancara la nueva gira de Luis Miguel y un año después el mexicano sigue en ello. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? ¡Ey! Esta es la sintonía de la Crónica Negra de esta semana.
Crónica Negra. Expediente 84771. Dorotea Puente.
Dorotea Puente tomaba una copa en un tranquilo bar cuando se le acercó un hombre. Supo enseguida que quería entablar conversación con ella. Conversación y algo más, seguramente. Lo miró a los ojos durante unos segundos mientras analizaba la expresión de sus ojos y de su boca. Sí, podría servir. Aquel hombre, llamado Malcolm McKenzie, sería su siguiente víctima. Fue entonces cuando Dorotea le sonrió y lo invitó a tomar asiento. Durante un par de horas charlaron animadamente y tomaron algunas copas hasta que llegó el momento en el que Malcolm la invitó a tomar la última en su casa. Aquello era lo último que recordaba. Lo siguiente fue sentir el cuerpo paralizado, incapaz de levantarse del sofá donde permanecía tumbado, casi incapaz de mantener los ojos abiertos. Con mucho esfuerzo, Malcolm pudo reconocer a Dorotea hurgando entre sus cosas y guardando en el bolso objetos de valor. Cuando terminó, la mujer salió de la casa y cerró tranquilamente la puerta. Cuando a Malcolm se le pasó el efecto de los somníferos, se sentía un verdadero estúpido, aunque realmente tendría que haberse sentido un afortunado. Dorotea no lo había asesinado, cosa que sí hizo con 9 personas a lo largo de su vida. Todos aquellos asesinatos por motivos económicos y con un mismo modus operandi. Los intoxicaba, los asfixiaba y se deshacía de sus cuerpos enterrándolos en el jardín de su casa. No es de extrañar que la prensa bautizara el caso como la Casa de la Muerte. Yo solía ser buena persona, llegó a decir Dorotea Puente. Para conocer los detalles de este expediente, saludo a Victoria Pascual. Ella es socióloga, es criminóloga, es autora de Mujeres Asesinas, que publica la editorial Pinolia. Querida Victoria, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Victoria, yo solía ser buena persona, llegó a decir Dorotea Puente. Para llegar a ese momento al que realmente era buena persona, hay que retrotraerse a los primeros años de vida, porque ella pronto, desde muy pequeñita, desde muy niña, comenzó a meterse en pequeños delitos. ¿Quién fue aquella niña y por qué comenzó tan pronto a meterse en líos?
Pues sobre todo fue una niña huérfana que se quedó sin padres muy pronto, y tras pasar por un orfanato en el que se cree que sufrió abusos sexuales, fue acogida por unos familiares, y ella muy pronto se acostumbró a mentir y a cometer actos ilícitos para sobrevivir y salir adelante. Uh-huh.
Defiendes en tu libro, recuerdo, Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de la editorial Pinolia. Digo, defiendes en tu libro, cuando alguien comienza a delinquir a edades muy tempranas, normalmente nunca deja de hacerlo, y de hecho la gravedad de sus delitos aumentan. Es el caso de Dorotea Puente, a quien se le atribuyen 9 asesinatos. En primer lugar, ¿por qué mataba a esta señora de aspecto bonachón, de aspecto de abuela entrañable?
Pues el motivo era fundamentalmente económico. Básicamente era su forma de vivir. Ella se quedaba con el dinero de las personas a las que mataba.
Por tanto, debo entender que eran asesinatos de índole económico. Lo que iba buscando era el dinero, las joyas, los objetos de valor, ¿no?
Así es.
Y aunque ella había matado antes, cosa que se supo años después, el principio del fin de la asesina múltiple Dorotea Puente comienza cuando monta un hostal para excluidos sociales, para enfermos mentales, personas sin hogar, gente a la que nadie echaría en falta. ¿Quiénes eran los huéspedes de aquella casa del horror y cómo era la vida que les ofrecía Dorotea?
Pues como comentas, eran personas que estaban ya en una marginalidad profunda y ellos podían asistir a esta casa y quedarse a vivir en esta casa siempre y cuando le ofrecieran toda su pensión, que normalmente era exigua, a la dueña de la casa. Entonces vivían una vida extraordinariamente humilde y también muy aislada, pero bajo techo y por supuesto con la condición de darle este dinero a Dorotea.
Uh-huh. Los horrores a los que serían sometidos aquellos pobres hombres se descubrieron a raíz de la insistencia de una asistente social llamada Judy por encontrar a un tal Bert. ¿Quién era Bert y qué se descubrió gracias a esta asistente social Judy?
Pues Bert era un costarricense que estaba también en situación de calle y Judy, que era la asistente social, pues se había dado cuenta de que Bert estaba viviendo en una casa que estaba destinada a personas que eran adictas a alguna sustancia, cuando Bert no lo era. Entonces, con su afán de mejorar su calidad de vida, descubrió que esta mujer, Dorotea, tenía una casa en la que acogía personas de las características de Bert y entonces pues decidió contactar con ella y meter a Bert en la casa de Dorotea Puente.
Zapatos, trozos de tela, restos de piel y huesos, cadáveres enterrados en posición fetal. Todo aquello se descubrió en el jardín de aquella casa regentada por Dorotea Puente. Victoria, ¿qué pasó a partir de entonces? Porque era el principio para descubrir toda una vida de asesinatos, hasta 9 víctimas, como hemos dicho, ¿no?
Así es, pues lo primero fue determinar que efectivamente esos cadáveres no se correspondían con enterramientos legales de principios de siglo, cuando se vio que eran recientes. Pues se tuvo que buscar a la dueña de la casa, que mientras desenterraban los cadáveres había huido. Y una vez que la encontraron, pudieron ver que en la casa había hasta 7 cadáveres y estaban perfectamente delimitadas las escenas del crimen. E investigando, vieron que con anterioridad, pues Dorotea había matado a otras 2 personas, siempre por la misma motivación.
¿Siempre las víctimas siempre fueron hombres?
No. Dentro de las víctimas que tiene Dorotea podemos poner el ejemplo de una mujer que es una mujer con la que había vivido anteriormente y a la que había ido también intoxicando para poder quedarse con sus pertenencias, aunque los hijos siempre sospecharon, los hijos de la víctima, que algo raro había ocurrido.
Dorotea Puente, una mujer de aspecto entrañable, murió en una cárcel de California en 2011 a sus 82 años. Siempre mantuvo que sus inquilinos habían muerto por causas naturales. Victoria Pascual, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.
Una de las características del perfil psicológico de Dorotea Puente era el uso que hacía de la mentira. Todos mentimos alguna vez. Todos hemos dicho a un amigo que estamos llegando al restaurante cuando estábamos saliendo de casa. Pero cuando la mentira se convierte en un trastorno peligroso, cuando llegamos a ese punto, esa pregunta debe responder un perito forense, un psicólogo. Él es Sergio García. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a COPE. Ya, doctor, ¿cuándo se puede considerar que una persona es mentirosa compulsiva? ¿Cuáles son los síntomas de ese trastorno psicológico?
Los síntomas de ese trastorno psicológico tienen que ver con que la mentira es el eje central de su vida. Es decir, que es complicado que diga verdades acerca de su esencia, acerca de sus valores, acerca de su personalidad. Todo en él o en ella es fingimiento. Entonces, no es una pequeña mentira que sirve para la vida cotidiana, sino que son grandes, en ocasiones pequeñas mentiras que se van uniendo y también grandes mentiras, de tal manera que pueden dar una apariencia totalmente diferente a lo que realmente está pasando. Tiene que ver con el grado de la mentira y con hacer varias mentiras a la vez. También tendríamos que pensar que el mentiroso patológico podría ser una estructura de personalidad relacionada o bien con la neurosis o bien con la psicopatía, de tal manera que tendríamos que ver exactamente a qué concierne cada uno de los casos.
¿Un mentiroso compulsivo nace o se hace? ¿Es algo genético o se nos puede despertar ese trastorno en cualquier momento?
Sería de génesis psicológica, es decir, que se nos despierta. El mentir, bueno, forma parte consustancial de la estructura y el desarrollo humano. El niño entra en el mundo simbólico cuando dice, el perro dice miau. Es decir, cuando puede mentir, sabe que puede cambiar el objeto por la palabra, puede darle una vuelta. Claro, entonces, estructuralmente, estamos hechos para poder mentir, porque lo simbólico tiene que ver con ello. Sin embargo, cuando tomamos ese rasgo para intentar ocultarnos tras él, es ahí donde comienza la problemática, y sobre todo que no se circunscribe a un momento peculiar o a un momento concreto de la vida, sino que se hace el modus vivendi de nuestra forma de ser.
Oiga, ¿el mentiroso compulsivo puede engañar con facilidad y mantenido en el tiempo? Quiero decir, ¿es capaz de controlar absolutamente todos los detalles o se le termina pillando con facilidad aunque él no lo crea?
Le termina pillando. Lo único es que no siempre con facilidad, porque hay que ser muy inteligente para ser un buen mentiroso, en el sentido que ya tiene que tener memoria para saber que la mentira de ayer se une a la de hoy y no puede haber un matiz o no puede haber una diferencia, porque entonces es pillado. Es cierto que habitualmente son pillados, pero no es sencillo. Lo único es que no pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo. Por lo tanto, va a haber personas de su entorno que digan esto que está sucediendo llama la atención y es una cuestión que hay que llevar a psicoterapia o que tenemos que estudiar porque te estás ocultando a ti mismo algo, porque quieres dar esta sensación o esta imagen falsa para ti mismo y para los demás.
Correcto. Ahora entraremos en las salidas, en las soluciones. Y a este síndrome va asociado necesariamente al delito. Déjeme que le diga. En el caso de la asesina en serie que estamos conociendo esta noche, el expediente que hemos abierto, el de Dorotea Puente, usaba la mentira para obtener dinero y cuando veía que la mentira no era suficiente, no dudaba incluso en matar. ¿Es un síndrome trastorno que progresa hasta que puede llegar a este punto o el caso de Dorotea Puente responde a otras cosas?
Pienso que el caso de Dorotea Puente corresponde a otras cosas. Es decir, que está utilizada y hay una mentira patológica, lo que pasa que quiere instrumentalizar la mentira. Entonces tiene que ver con conseguir una cuantía económica de sus víctimas y con otra serie de cuestiones. En la mentira, en concreto, pues tendríamos que ver qué a qué se refiere en concreto cada una de ellas. Pero en líneas generales podemos decir que uno no tiene por qué cometer el delito. Lo único es que, claro, cuando vemos los casos, siempre los vemos desde el final y desde el final hacemos la perspectiva. Cuando conocemos al mentiroso compulsivo es cuando ha fallado o es cuando ha cometido un delito. Si no, habitualmente no llega a nosotros. Es decir, es desde el final que uno pone cara a cómo se ha ido desarrollando. Pero hay más mentirosos compulsivos que no llegan al delito, porque no todos los mentirosos compulsivos son delincuentes o son asesinos, pero sin embargo sí que es cierto que muchos de ellos están en relación con una serie de fingimientos y de falsedades que les pueden acercar a tener no un tipo de buena vida.
Ahora sí, hablemos de soluciones. ¿Un mentiroso compulsivo diagnosticado por un profesional tiene cura?
Un mentiroso compulsivo diagnosticado por un profesional tiene cura si acepta el tratamiento. Si acepta el tratamiento psicológico, si acepta una psicoterapia, si ese fingimiento se desarrolla dentro del ámbito clínico y acude a consulta y se deja ayudar. Entonces, sería necesario dos cuestiones. La primera, el diagnóstico, y la segunda, el tratamiento. La problemática que tienen ellos es que no se dan cuenta del problema. Es decir, tienen que ser los familiares los que les digan, tú tienes un problema, tienes que acudir a consulta. Entonces, a partir de ahí, si ellos tienen insight o tienen un compromiso con cambiar porque ha habido un sufrimiento tanto para ellos como para su entorno, ahí se les puede ayudar y tiene cura. Pero se necesita que haya un compromiso con la psicoterapia para que podamos ver cuáles son las raíces de este fingimiento permanente.
Por tanto, entiendo que el camino de la solución es la terapia, ¿no?
Por supuesto. Terapia después de haber recibido un diagnóstico certero. Entonces, la psicoterapia puede ayudar, si hay un compromiso terapéutico y hay una adherencia al tratamiento psicológico, al mentiroso compulsivo.
Uh-huh. Oiga, ahora sí que termino. Dorotea, una mujer, ¿el mentiroso compulsivo tiene género?
No tiene por qué tener género. Es decir, aunque estadísticamente pueda haber más de un género que de otro, pero aparecen mentirosos compulsivos tanto hombres como mujeres.
En eso no hay ninguno que destaque. Tanto hombres como mujeres pueden llegar a desarrollar este trastorno, ¿no?
Sí, porque tiene que ver con una ocultación, con un fingimiento. Entonces, para el ser humano, la patología, aunque estadísticamente siempre haya más en un género que en otro, dependiendo de la patología de la cual estemos hablando, pero ambos, siempre, lo masculino y lo femenino, son capaces de romperse en el sentido de hacer una patología mental de unas determinadas características. Y hombres y mujeres pueden hacer ambos las patologías mentales como las que estamos viendo en el día de hoy.
Es Sergio García, perito forense y psicólogo. Doctor, gracias por atenderme, muy amable. Buenas noches.
Gracias a usted, Adolfo.
Gracias, gracias. Dorotea Puente, el expediente de nuestra crónica negra de hoy. Nos vamos. Como el que no quiere la cosa, tenemos que decirte hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Que tengas una maravillosa semana. Gracias. Adiós.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, combo de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasa.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay historias sorprendentes.
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 25 años sufrió un accidente de tráfico. Desde ese momento su vida cambió por completo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de lucha ante la adversidad.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.